Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Llegamos al viernes y es un gusto compartirles esta mañana información libre de censura. ¿Es libre el derecho de opinión ciudadana acerca de las propuestas constitucionales del régimen? Opositores en la isla denuncian rechazo y amenazas. Vamos a tener también cine, historia del calzado, noticias y mucha actualidad deportiva en Levántate Cuba, que para ustedes, nuestros cubanos, ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Gracias siempre por levantarse con nosotros, continuar hasta las 10 en punto de la mañana este viernes maravilloso. Y quiero comenzar hoy con la denuncia de opositores cubanos a la amenaza de la seguridad del Estado castrista que les prohibió participar de un debate ciudadano acerca de las propuestas de cambio a la supuesta nueva constitución del castrismo. Mientras otros cubanos estuvieron invitados a la reunión, los opositores fueron obligados a no salir de sus casas o de lo contrario exponerse a una posible condena por desacato.
Estamos citados para las 7 de la noche y a las 7 menos 20 se presentó el oficial que se hace llamar Vladimir en la puerta de la casa con un tono bastante áspero y amenazante. Juan Moreno, Celandia Pérez y Juan Eduardo Moreno están imposibilitados de salir de la vivienda mientras dure el evento de discusión del anteproyecto de constitución, al cual ustedes debían participar. No pueden salir, yo voy a estar afuera. Hay carros patrulleros para esta situación de ustedes violentar esto que se les está indicando. Pueden ser acusados de desacato. Aquí en el barrio existía, y de hecho existe, mucha expectativa por parte de los vecinos a nuestra presencia en el lugar, porque muchos iban a ver representados en un discurso totalmente alternativo a la variable partidista. Y ellos tenían la esperanza de nosotros participáramos y lleváramos a cabo las propuestas de estos mismos vecinos, y de alguna manera nosotros nos sentimos responsables de esta representatividad ciudadana. Y de esa misma manera lo recibe la policía política.
¿El gobierno teme en participación en un evento como este porque yo me mantengo neutral? Simplemente escucho, veo las violaciones que se cometen y denuncio. Cuando se ve que están redondeando mucho y están ahondando mucho en un tema de la Constitución que para ellos es peligroso, como es el 5, como es el tema, por ejemplo, del tema de la vivienda, que está bien crítico en el país, El tema de los salarios, mi criterio muy personal, no le veo transparencia, utilizan muchas personas del partido. Hay una cosa que no entendemos y la estamos procesando. Se supone que esto debía ser en barrios, no debía ser centros laborales. Pues como ocurrió aquí hoy, a pesar de que estaba secuestrada dentro de mi propia casa, pude darme cuenta por algunos vecinos que yo les decía, ¿por qué no fuiste a participar? ¿Para qué? Si ya yo lo hice en mi centro de trabajo. ¿A qué voy a ir ahí? ¿A escuchar lo mismo y a no poder participar?
Los supuestos debates del anteproyecto de la Constitución están regulados por condicionamientos, manipulación y la vigilancia de seguridad del Estado. Varios vecinos y miembros de la oposición en la isla se han reunido de manera independiente para expresar de forma libre y genuina su opinión acerca de estas propuestas constitucionales. El régimen no reconoce otra idea que se aleje del dictamen que ya establecen a través del documento que regirá la supuesta nueva Carta Magna en la isla de Cuba. Son las 8:07. Les invito a que hagamos una muy breve pausa y vamos a regresar con la propuesta de cine que nos trae este viernes el periodista Alejandro Ríos.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la
Para muchas personas, la amistad verdadera está más allá de una conversación o de ratos compartidos en familia. Algunos encuentran la conexión genuina con otros seres que no son precisamente humanos. Una realidad que se refleja en parte de la propuesta que este viernes nos trae el periodista Alejandro Ríos. Buenos días, Alejandro.
Buenos días. Y efectivamente, trata de dos amigos. A mí, Buzo y Michael. Sí. A mí me recuerdan estos dos cubanos a una película americana que se llama Dumb and Dumber. Quiere decir el tonto y el más tonto. Ajá. Aunque, por supuesto, los cubanos están inmersos en la picaresca, pero a veces los comentarios son fuera de este mundo. Y son dos personas que atienden el legendario zoológico de La Habana, que es una obra urbanística de primera, según los conocedores, porque están en medio de la ciudad, están en el Nuevo Vedado, no interrumpe nada, es un encanto, es como un oasis, es como un pequeño paraíso.
Claro.
Pero vamos a ver en este documental el abandono en que se encuentra.
Lo que va quedando.
Lo que va quedando y los pobres animales como tienen que lidiar con la... No la escasez de comida, porque yo creo que les tratan de conseguir, pero con los servicios que no hay, con la poca comida. Incluso vamos a ver en un momento a un simio, un mono, que son siempre tan graciosos, comiéndose o tratando de comerse un pedazo como de una computadora, de algo electrónico. En fin, vamos a ver momentos realmente tristes, pero que estos dos señores le dan un sentido del humor que por lo menos hace soportable todo lo que vamos a ver. No hay maltrato, al contrario. A mí me parece que estas dos personas, un hombre mayor y otro más joven, quieren a los animales y los llaman a todos por su nombre. Al elefante, no sé si se llama Juana o algo así. Y entonces todos tienen un nombre, pero es una pena en lo que ha caído un lugar que yo me acuerdo de mi infancia, que era un momento de salir a ir al zoológico. Era realmente una experiencia encantadora. Si quiere, vamos a ver el primer fragmento de este documento.
¿Se llama así, Buzo y Michael?
Se llama Buzo y Michael, o sea, el nombre de los dos personajes.
Un blanco subiendo a la montaña, alpinista. Un negro subiendo a la montaña, prófugo.
¿Qué inventó eso?
Y la parte del cuerpo del negro.
Go, 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 go rápido.
Bueno, entre los momentos de entretenimiento que tiene esto, como cualquier otro zoológico, es una persona que le da una, como una paloma muerta, un ave ya fallecida, sí, a un cocodrilo que anda en un agua capaz de matar a cualquiera que no esté muy preparado en términos de salud.
Menos mal que es cocodrilo, Alejandro, porque ellos están acostumbrados a vivir.
Ellos son duros, ellos han sobrevivido desde la edad de piedra.
Exacto.
Están ahí. Y aquí vemos otra vez a los dos personajes.
¿Tú has pensado eso algún día? No, chico, eso no lo has pensado nunca. Ni por la mente.
Tú piensas menos que yo.
¿Sí? Es posible, es posible. Sí, es posible, pero lo que pienso es la esencia. Tú piensas, tu mente vaga, vaga. Hay que ir, mira, a la realidad. Carolina, mira qué linda. ¡Hola! Mira otro cambio, mira.
Un búfalo, mira, hipopótamo. Y comemos carne todos los días.
Mira, este es el mejor negro que tiene aquí el zoológico. Los caimanes lo respetan.
Los cocodrilos.
Lo respetan.
Dime, pero. Qué hola.
Aquí está, que siempre ha sido una gracia, por supuesto, algo estelar, que el mono es protagónico. Hubo uno que tiraba excremento en una época, este por suerte no.
Sí.
Pero a las personas le tiran de todo, le tiran papel, incluso aquí hay un momento que le hacen una cartera y ese pobre animal no entiende y empieza a comerse lo que llegue.
Ajá.
Y se siente como... Porque hay decenas de personas alrededor del mono, es lo que estamos viendo. Y termina esta secuencia, ahí está tratando de masticar un pedazo del interior de un aparato electrónico. Puede ser, no creo que sea una computadora, pero puede ser un radio de batería o algo, un implemento de televisión. En fin, él está picoteando ahí entre cables y a veces los expele. No trata,
sí, no
de tragarse el pedazo de metal.
Pero hablábamos, Alejandro, también el hecho...
Aquí están preparando el alimento
para ellos.
Cortando pescado.
Sí. Hablábamos de la forma en que estas dos personas, ¿no?, los protagonistas,
sí,
digamos, del documental,
ellos
intercambian estos diálogos que son, por una parte, picarescos, pero son muy típicos también del cubano.
Sí,
ellos
supuesto.
Se burlan uno del otro de una manera muy amistosa.
Por supuesto, además tienen que, como se llama, matar el tiempo.
Sí.
Ellos hacen lo suyo, luego tienen un momento de descanso y empiezan a hablar. Como decíamos, hay una palabra que se usa mucho en Cuba, hablar bobería.
Hablar bobería.
Para no decir otra cosa que
exacto,
es un poco más
dura.
Aquí vemos uno de ellos dos también atravesando como una laguna. Este era un lugar exquisito, déjame decirte. El zoológico, en términos de diseño, era perfecto. Ahí están con los flamingos,
que
le van a llevar como un alimento a los flamingos, que ligan además con esa agua verde. Yo me imagino que ya ellos tengan, que estos animales tienen ya todos los anticuerpos del mundo.
Sí.
Ahí le están echando como una harina al agua donde comen los flamingos. Yo no sé cómo estos flamingos no se han exiliado.
Sí.
Porque muchos han terminado en Hialeah.
Sí, no han
pero
salido
esto,
volando.
Esto han sido como medio masoquistas. Dicen, nosotros nos quedamos aquí hasta el final.
Sí, ellos se acostumbran, ¿no?, a esa realidad.
Y aquí uno de ellos dos, no me acuerdo si es Buzz o Michael,
ajá,
por nombre, deja salir a uno de los simios, a uno de los monos. Y es de lo más hermosa esa escena, porque aquí siguen dándole comida. Porque él le está dando como un pomo de leche al animalito. Se ve que ellos tienen una relación muy estrecha con los animales. Hay, puede haber más empleados, pero el director, de que es un alumno de la Escuela de Cine, decidió por estos dos, que son sumamente pintorescos. Los flamingos siempre son de una visión extraordinaria, con ese color rosado insólito de la naturaleza. Sí. Y aquí, una vez más, el hipopótamo, que es un animal muy peligroso, y ellos lo tienen más o menos cerca. No ve, hay otros empleados de limpieza, por supuesto.
Pero increíble que todavía, Alejandro, a pesar de...
Increíble es que existe el zoológico, mira, hay un mapache.
A pesar del verdor de las aguas, que se ve que no son aguas que reciclan o que les dan algún tipo de mantenimiento químico, eso no existe.
No, y la vegetación ha sobrevivido, porque es como un pulmón, es increíble. ¿No ves? Ya estamos aquí de regreso. Sí. Es como un pulmón de la ciudad. Lo fue y yo creo que lo es todavía. Además, está en uno de los sitios más urbanizados, que es en el Nuevo Vedado, que se extiende también a otra zona, porque es bastante, no es que sea tan grande como utilitario. Yo que he ido a otros zoológicos, me parece que este es uno de los mejores concebidos en términos arquitectónicos y de exhibición, porque estás muy cerca de los animales. El de aquí es de Miami, que es muy grande, que yo creo, y voy a decir una barbaridad, perdón, los animales están tan bien alimentados que de pronto se pasan el día durmiendo y apenas tú lo ves. Y además están un poco lejos porque tienen esta barrera natural. O sea, los tigres, los leones tienen como una barrera natural, un poco para que tú te sientas en contacto con ellos, pero son muy holgazanes. Son muy vagos porque están muy satisfechos. Sí. No es que yo quiera que los animales sufran, ni mucho menos, y que estén expensos a esta indolencia. Si el régimen tiene que lidiar con una libreta y con abastecimiento y alimentos traídos de no se sabe dónde, un barco lleno de pollo, eso es lo que come un día, luego vienen las papas de no se sabe dónde y luego faltan. Si ese régimen tiene que lidiar con todas esas necesidades, imagínate tú los pobres animales del zoológico, que de hecho después se trató de hacer el zoológico más grande, si no del mundo, de América.
Después
y aquello fue un fracaso después.
Fue
en algo así por el Parque Lenin, en estos lugares, estos terrenos frondosos fuera de La Habana. Y aquello empezaron a llegar los animales y personas a cuidarlos, y luego también terminaron la gente tratando de comerse aquellos animales. Hay una anécdota famosa del avestruz que se lo comieron. Imagínate cuánta carne habrá dado ese pobre avestruz.
Yo me estremezco, Alejandro, y pienso también en qué afortunado es cuando un ser humano tiene la posibilidad, el cuidado, ¿no?, de una sociedad, de un gobierno que se está preocupando por tus necesidades, como bueno, aquí en los Estados Unidos, en cualquier país.
Yo y digo ya que... lo dijo, de hecho, no sé si fue Gandhi, uno de estos próceres de la paz y de la independencia, que un país se mide por el cuidado que le da a sus animales. Uh-huh. Algo parecido, no es exacto, estoy parafraseando, pero y eso tú lo notas. Una vez más, ahí no se está hablando de maltrato, hay documentales de maltrato de animales, que en Cuba incluso hay organizaciones no gubernamentales que están tratando de sacar la cara por los animales y no les hacen caso.
Acerca de eso,
no les hacen caso.
Sí, hablábamos
y yo creo que vamos a poner en algún momento.
Hablábamos la semana pasada acerca de esto y de cómo personas independientes, vecinos incluso, se han tratado de unir para hacer algún tipo de actividad y son considerados opositores, precisamente por tratar de salvar algo que el gobierno precisamente era el que debería ponerle freno a esto y comenzar a prestarle atención. Alejandro, ¿te parece si hacemos una muy breve pausa?
Bueno,
y seguimos con esta historia de Buzo y Michael, dos personajes que están al cuidado de estos animales en el zoológico de La Habana, lo que va quedando del zoológico de La Habana.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Televisión Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate
y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos,
regresamos este viernes con la propuesta que cada viernes nos trae el periodista y crítico de cine Alejandro Ríos. Hoy con este documental que muestra la realidad que está viviendo en estos momentos el zoológico de La Habana, que en su inicio fue algo esplendoroso, sí, algo maravilloso y muy típico, se ha convertido en lo que vemos ahora, aguas sucias.
Sí, un páramo. Incluso ahora en este segundo segmento vamos a ver cómo ellos están tratando de limpiar quizás, y ahí incluso se encuentran algunas jicoteas que sí han estado reproduciéndose en el lugar. Mira. O sea, no debe haber mucho orden científicamente. Buzo y Michael son, parece que como los dueños del lugar y son sencillamente cuidadores, no son especialistas. Y cuando uno ve, yo me acuerdo, te decía hace un momento, el zoológico de Chicago, que yo era niño y me parecía fascinante. The Bronx es muy famoso en New York, porque son estos zoológicos que son urbanos, que están dentro de ciudades,
sí,
que es bien curioso, ¿no? Y cómo los animales han pasado de ser animales a seres vivientes entre los que las personas quieren mucho y que cuidan mucho.
Sí,
eso lo vemos en el zoológico de Miami, que es un lugar exquisito en términos de cuidado. No hay nada parecido.
Hay un nivel de conciencia y que realmente nos explican la necesidad de protegerlos.
No, incluso en Cuba, con este asunto de los perros y el maltrato, hay organizaciones de veterinarios que no cobran por nada y los vacunan y los tratan de curar.
Sí.
Y hay otras señoras que tienen las casas llenas de perros, 20 y 30 perros que recogen en la calle.
Exacto.
Porque cuando el periodo especial, cruelmente las personas al no tener comida empezaron a botarlos para la calle.
Sí.
Y te encontrabas perros de raza famosos, abandonados, llenos de
gatos, garrapata,
si no te encontrabas,
de pulga,
enfermos.
Esta realidad que los gatos, al igual que tú comentabas del avestruz, muchas personas empezaron a consumir gatos.
Exactamente. Lamentablemente, yo creo que es una costumbre, la de comer los perros, es una costumbre asiática que
sí,
a mí me parece lamentable, horrible, sencillamente. Y yo creo que incluso se está tratando de parar. Estaba leyendo hace poco que en Vietnam estaban tratando, porque perdían los turistas, O no comían más ese tipo de animales, que además, como mismo tú me dijiste, a veces son más personas que las mismas personas.
Y es realidad, y es una realidad.
Y no quieren, Alejandro, más que las mismas personas.
Te propongo, si vemos
no,
la segunda parte de Buzo y Michael, que la disfruten, y estaremos así comentando, como
exacto,
hicimos en la primera, acerca de lo que estamos viendo para nuestros oyentes de radio.
Ya no está lloviendo.
No, Michael, el recogedor mejor.
Pues es para laboratorio.
Mira, que no soy ni blanco, que es para experimentos de zona 2.
No es para tomar.
No, Samuel, toda la mierda letal la han probado con dedos. Y oye, ¿sabes cuántos blancos hay ahora ahí también esperando? Pena de muerte, ¿sabes? Sí.
Lo único blanco que hubo que se puso para experimento eso fue que el experimento de SIDA es.
Ese filme se llama.
Freelight.
Ese fue el filme que pusieron ni de los m.
Ni hay más blancos m. Que menos m.
No, mentira, te equivocas.
Tía Marí.
Le dimos a dinero con alcohol a m. Blanco con alcohol a m. A la moda. De por sí, mira, los aretes son de mujeres. El arete se hizo para las mujeres.
¿Y por qué ustedes los negros lo usan?
No, yo no uso nada, mira.
No, porque usted es otra especie.
No, yo ni uso ni arete, ni cosita esa, ni pincel, yo no uso nada de eso. Yo me he visto como es de día.
Alejandro, muy típico, reitero, de cuando los trabajadores se unen, ¿no? Y sobre todo los que realizan este tipo de trabajos, tienen esa picardía, ese diálogo que es muy característico, sí, del, claro, cubano. Hay que reconocerlo, sí, que los cubanos bromean de esa manera. Obviamente hablan del machismo que caracteriza también al hombre cubano.
Y escucharon, por supuesto, sí, muchos sonidos porque, sí, había palabras que no eran las más correctas para transmitir en la televisión, sí, para nuestro público, pero tampoco nada del otro mundo, lo que sencillamente no es apropiado. Sí. Y aquí estamos viendo a Buzo y Michael, como te decía yo, limpiando este páramo, donde quizás algún día hubo agua y quedan plantas secas, y se encuentran animales, ahí mismo está con un majá, había recogido una jicotea, sí, que había procreado, había una jicoteíta pequeña, ellos la sueltan ahí.
A ver. ¿Y eso habla?
Colonia de otra, eso. Y ahora que se han hecho naciones.
Ahora explica uno de ellos lo que para él son naciones africanas. Y
Cuba toda la vida ha sido, desde cuando pertenecía a España, Cuba era reconocida. Pero hay países que son chiquitos, islas, que ¿cómo se llama? Que han, ¿cómo puedo decirte? Han tomado su independencia y ahora que tienen nombre o algo así.
Actualmente, mundialmente existe racismo.
¿Eh? ¿Existe? ¿Racismo? Claro que existe, sí.
Hasta en Cuba.
¿No en Cuba? Bueno, en Cuba entre nosotros, sí. Pero no es. Bueno, como te dan el mismo derecho a ti que se da a cualquier otro.
Pero en otros países.
En otros países existe racismo, Michael. Igualmente los países blancos de África explotan a los países negros menos desarrollados.
Dime un país blanco en África.
Sudáfrica.
Yo pensé que todos los africanos
eran negros.
Sudáfrica es el blanco.
Hay negro como en todos los países.
Pero es el blanco. No, dejaste votado a hacer. Yo pensé que eran de negro nada más África.
Y hay otros países para el norte que son la mayoría blancos. Que siempre fueron colonia de Portugal, de otros países.
Mira, hoy sí, mira, para que
primera cosa que me enseñas, vaya, que aprendo, vaya. No, de verdad. Porque como siempre tú estás hablando. ¿Sí?
Alejandro.
Y fíjate, fíjate, Maite, que es algo que hemos repetido aquí varias veces, la capacidad que tiene el cubano simple de reproducir su vida. Sí. Porque ahí les dijeron a ellos,
afuera ya no llueve,
ahí le están cantando
amor,
a Julia,
la
hipopótama que está asomada a una ventana con una cara
de la lluvia,
así como de aburrida.
De mi reloj,
y entonces uno de ellos le está cantando una canción.
Pongamos son las 9, amor. Tu pelo todo se enredó.
Decía eso, la capacidad que tienen de reproducir
los
su vida.
Dos miramos,
sí, al que parece espejo, que no hay cámara, la cámara desaparece.
Y un beso tierno marca el adiós.
Aquí le están dando, en lo que canta uno, le dan comida
a Julia.
Y es muy lindo porque la acaricia.
Desde una esquina,
y ella se deja acariciar, o sea, totalmente domada.
Es una relación.
Los animales saben mucho.
Sí, es una relación. Saben perfectamente que, quién viene a ser el bien.
Y saben que esta persona, exacto, es el que la alimenta y ahí va, ¿no? Es la caricia, porque. Y ahí va el otro cantante.
Y es increíble también, contemplando el rostro de este señor, ¿no? Se ve esa naturaleza genuina del cubano,
sí,
también.
Totalmente festiva, totalmente.
Sí.
Humilde, sencilla, y también me llama mucho la atención el diálogo que ellos establecen, que pensaba en esa hermandad que uno llega a establecer con las personas con las que uno trabaja,
claro,
en Cuba, cosas,
claro,
que se pierde, digamos, en otros lugares, no, en otras sociedades, hay que reconocerlo.
Claro.
Y eso, bueno, habla mucho del vínculo que tienen estos dos señores.
Pero nada, aquí no es. Yo canto mal, pero se ve bien.
Sí.
Yo no puedo creer, compadre, que a ti te. Oye, no es fácil hacer.
Maldito corazón, me alegro que ahora sufra. Que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo.
Apostamos todo.
Y a ti te había tocado lo más la de ganar.
Lo más la de ganar.
Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón.
Corazón.
No vuelvas a apostar.
Mira, es algo muy, muy bonito, y me comentaba por interno, ¿no? Sí.
Espérame.
Que es la forma también que tiene el cubano
una
enfrentar
ahí
la vida, enfrentar una situación que no es para nada, digamos, agradable, ni tienen todas las condiciones de elaborar, pero enfrentan la vida de una manera.
Que parece ser irremediable.
Exacto, que para ellos ya es la costumbre, y entonces lo toman de esa manera, de tratar de bromear, de tratar de cantar una canción. Y eso caracteriza mucho a nuestros cubanos. La realidad es que la costumbre, aceptar la costumbre y aceptar lo que realmente no te satisface no es lo bueno, ¿no?
Y aproximarse,
no,
aproximarse a la realidad cubana a través de este ángulo, a mí me parece sumamente interesante.
Sí.
En vez de. Hay distintos ángulos, que está el abiertamente político, sí, pero este no. Y este llega un poco más a otros lugares del mundo, porque otras personas están viendo y dicen, bueno, en este país hay cosas que no están funcionando, sin embargo los seres humanos siguen siendo solidarios, siguen queriéndose, siguen siendo hermanos uno del otro, uno es negro, el otro es blanco, y no obstante el diálogo que en otros lugares puede ser sumamente racista,
exacto,
en el caso cubano no es así exactamente, no es así exactamente, forma parte de esta mezcla que tenemos y hemos tenido toda la vida. Y yo creo que el documental lo desarrolla bastante bien porque va combinando. Nunca nos enteramos de la historia personal,
exacto,
de ninguno de ellos. Si están casados, si tienen hijos, no sabemos nada de eso. Sin embargo, sabemos lo que hacen, perdón, sí, sabemos de la manera que se quieren ahí, y eso yo creo que es sumamente importante, que es lo que resalta el documental.
Y de cierta forma, bueno, el reflejo, como decíamos en la primera parte, de ese abandono por parte de las autoridades que debían estar pendientes de que,
no,
de que
sí,
el zoológico tuviera mayor atención, pero habla también del empeño del cubano, es decir, de ese empeño del cubano de que las cosas traten de estar bien,
sí,
incluso sin ningún tipo de supervisión.
Claro.
¿Te imaginas entonces si fuera de otra manera?
Y con pocos medios.
Sí.
Ellos tratan de solucionar el asunto con muy pocos medios. Ahí la comida es la que hay.
Sí.
Los implementos de limpieza son los que hay, no se puede estar pidiendo más de lo que hay. Y yo creo que siempre vale la pena mirarnos en ese espejo para saber lo afortunados que somos otros cubanos,
sí,
que no estamos en esa circunstancia. Y yo creo que este documental sirve también para explicar eso. Tiene muchísimas derivaciones, como suele tener una obra de arte. Y a mí me parece por eso fascinante. Es simple. No es nada complicado, no hay mucha filosofía detrás,
sí,
pero hay cosas que nos hacen comunicarnos muy rápido con estas dos personas.
E identificarnos con la realidad que está viviendo Cuba.
Sí.
Nosotros los cubanos, sino precisamente alguien que pueda ser de otro país y que vea esto, pues se asombra porque...
Es el valor que yo le veo...
Algo diferente, ¿no?
Sí, es el valor que yo le veo siempre a materiales que surgen de la escuela de cine, donde precisamente ellos tienen... Primero tuvieron la licencia al principio que no tenía nadie,
sí,
eran los que podían ir a lugares y entrar sus cámaras en lugares donde el gobierno no quería que las cámaras entraran. Y ahí estamos viendo los resultados a través de los años, más de 30 y pico de años que la escuela existe, y siempre exploran la realidad cubana tal cual, la de a pie.
Sí.
Y eso para mí tiene un gran valor.
Hay materiales de verdad que tú nos has traído y son sumamente especiales, que reflejan sobre todo este que les gustó tanto a las personas, este del Hershey's.
Sí, el de chocolate, sí, por supuesto.
Chocolate. Sí, hay tantas cosas.
Pero son los ángulos distintos.
Sí.
Y por un lado está el periodismo, está el reportaje que vale tanto, está lo que hacen organizaciones de opositoras en Cuba, pero por el otro lado está el arte, porque el arte y materiales como esto tienen una permanencia. Las personas dicen, y tienen razón, que el periódico se lee y sirve al día siguiente para envolver la comida que uno va a botar.
Sí.
O sea, esa es la utilidad de la prensa. Hay poca prensa que permanece. Sin embargo, lo que es documentales, lo que es cine de ficción, lo que están haciendo estos muchachos, yo creo que tienen un valor sencillamente... En principio, cuando se vaya a hacer la historia de Cuba, cuando vayamos a hacer el resumen, cuando haya pasado ya este huracán categoría 6 que
sí,
está comiéndose a Cuba de un lugar, de una punta a la otra, hay que regresar a estos materiales para saber qué pasó.
Exactamente, son la mejor muestra,
sí,
Alejandro, de lo que se ha vivido durante estas casi 6 décadas. Te agradezco muchísimo.
Por nada, al contrario, un placer.
Te espero el próximo viernes, si Dios lo permite, vamos a estar aquí en Levántate Cuba. Gracias. Un placer también compartir con ustedes, así que les invito a permanecer hasta las 10 en punto de la mañana, aunque hagamos una muy breve pausa. En instantes voy a regresar a través de las 3 plataformas de Martí, porque llega Lucy García, nada más y nada menos que con la historia del calzado.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Libertad!
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué?
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Con 47 minutos. Muchas gracias a todos los que están en sintonía a esta hora con Levántate Cuba. Les invito a que hagamos un breve repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1964, oficialmente la República de Malta se independiza de Gran Bretaña y en el año 2004 se adhirió a la Unión Europea. Malta es un bello país insular compuesto por un archipiélago y situado en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia. El origen de la palabra Malta proviene de la palabra griega miel. Por ello, los griegos llamaron a la isla Melite, que significaba dulce como la miel. Debido probablemente a la calidad de la miel producida por las abejas del archipiélago. De hecho, en Malta hay especies endémicas de estos insectos, razón por la cual se le llama la tierra de la miel. Otra etimología tiene como referencia la palabra fenicia malet, que significa refugio, debido a la gran cantidad de bahías y ensenadas en el litoral de la isla. Pero la mayoría de los malteses prefieren su origen de miel. Hoy por hoy es un país de gran atracción turística por su belleza natural y sus tradiciones.
Con 49 minutos a esta hora, los invito a un fabuloso viaje por la historia del calzado, un artículo que existe por una variedad de motivos, incluyendo la protección del pie, la higiene o el simple adorno. ¿Quién conoce los detalles de su surgimiento y evolución? Nada más y nada menos que nuestra querida Lucy García. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, pero qué bien se te ve.
Gracias.
Y tu calzado, pues me encanta.
Sí, sí,
hoy vamos a hablar, efectivamente, como tú lo dices, del calzado. Voy a aprovechar para darle los buenos días a todos ustedes. Qué bueno que están ahí los que nos escuchen nada más, los que nos ven o nos visitan a través de las plataformas, las tres plataformas que están dispuestas para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos los que contribuyen, nos exhortan para que se haga algún tema u otro. y feliz ya para prepararnos para la entrada del fin de semana. Pues sí, vamos a hablar del calzado,
bien,
qué cosa
Lucy.
Tan importante.
Sí.
No sé, pero no hay nada más horrible que un zapato apretado,
la
un
verdad.
Zapato que te haga ampolla, que no te sirva, una mala experiencia con un zapato.
O que se te pierda un zapato como Cenicienta. ¿No?
O que te den un taconazo también estás expuesto.
Sí.
Pero voy a invitarlos a que demos un paseo por ese mundo del calzado.
Y desde el comienzo de la humanidad, el hombre tuvo necesidad de protegerse el cuerpo y los pies, y lo hizo utilizando cueros y pieles. Ya en el Paleolítico Superior y el Neolítico se realizaron algunos tratamientos en cueros y pieles para la realización de calzados. En un museo romano se exhiben unos zapatos egipcios de papiro de alrededor de 4.000 años antes de Cristo. Ya en el siglo XVI aparece el escarpín o zapatilla para andar dentro de la casa. La diferencia entre el pie izquierdo y el pie derecho comienza a partir del siglo XIX. También en el siglo XIX aparece en el País Vasco y en la Cataluña las famosas alpargatas, realizadas con suelas de cuerdas trenzadas. Ya en el año 1853, el norteamericano Irán Hutchinson fabrica la bota de caucho. El trabajo y las técnicas empleadas para lograr un material bien curtido, suave y flexible que resista al sol y a la humedad es lo que fue evolucionando a través del tiempo. Después se le agregó la costura, el encolado, la colocación del forro, lavado, estirado y pulido, aplicación de hebillas, cordones, presillas y otros accesorios. La medida de los zapatos se hace por puntos franceses, que equivalen a 2/3 de cada centímetro. En la actualidad, en la producción masiva de calzado, se utiliza el caucho en lugar de cuero, piel o gamuza, aunque también se aplican elementos como el corcho y materiales plásticos. La moda va cambiando y los estilos son diversos. Al igual que Luis XIV inventó tacones rojos para sus zapatos, en las primeras décadas del siglo XX se realizaron zapatos con pedrería, de tela bordada, los zapatos de cuero bicolor para la famosa época del jazz o las plataformas de corcho en la década del 30. En la década de 1950 apareció el estileto italiano, el gran tacón. Posteriormente, la fluctuación y la variación de la moda hizo que se usaran suelas crepé para plataformas para hombres y mujeres, sandalias, zapatillas, botas altas o a media pierna y también, por supuesto, todavía las alpargatas.
Lucy, me ha encantado toda esa historia que nos has contado, pero además ver el colorido del zapato. El zapato es uno de los accesorios que utilizamos con el que podemos incluso establecer un vínculo diario. Yo tengo zapatos que son los que me quiero poner todos los días.
Ella es la reina del estileto. Voy a decirle un secreto. Ella es la reina del estileto, pero yo cada rato yo la veo con esta chancleta.
No lo puedo creer.
Tú no sabías que yo me había robado tu chancletita.
Sí, la verdad que las cosas que ustedes me hacen, mis chancletas, las más cómodas, las que utilizo
todos los
días. Pero es famosa. Sí, claro, las que utilizo todos los días para salir de casa.
Bueno, esta chancleta se parece a un tipo de chancleta cubana que le llamaban la chancleta negra.
Ah, claro.
Y bueno, no era cubana, pero puertorriqueña me imagino que también, porque a mí me contó René que a él le entraban a chancletazos.
Sí, y además dicen que esa era la mejor arma que utilizaban las abuelas y las madres en una
efectivamente
época, para educarnos.
Y era no solo un arma de castigo, sino que también el que no llegaba era amenazante.
Amenazante, la chancleta.
Cuando
la
alguien
mano.
Le decía, prepárate cuando tú llegues, y a la persona visualizaba una chancleta como la de Maite.
Sí.
Mira, ya no la tengo que esconder, la voy a dejar aquí
claro
para que
ella
nos haga compañía.
Ella es protagonista, se lo merece porque además viene conmigo todos los días.
Eso.
Se va conmigo todos los días.
Pero ella es la reina del estileto, a ella le gusta usar el zapato de tacón, ella es muy elegante. Uh-huh. A mí me gusta el zapato de tacón, pero ya que tengo un tacón más grueso, a la edad, mi vida, la estabilidad y tenemos que hablar de la comodidad. En Cuba, déjame decirte que en la famosa tienda que aquí hemos hablado tanto del Encanto, sí, y de otras tiendas famosas, pues teníamos a nuestra disposición zapatos de todo el mundo, incluso la zapatería italiana, que es tan famosa, los llamados Flor Chain. Ajá. Pero en Cuba teníamos unos zapatos que se llamaban Amadeo.
Mira.
Y esa fábrica Amadeo duró hasta un poco los años después de la revolución, e incluso a las personas que iban a viajar fuera del país le daban la oportunidad de comprarse un par de zapatos que se llamaba Amadeo.
Mira qué bien.
En Cuba también había una industria, no solo los famosos zapateros remendón que nos ayudaban a estirar ese zapato un poquitito más, que ese es otro arte, ¿no? El de reparar los zapatos. Pero en Cuba teníamos Ingelmo y Hermanos. Mira. Así se llamaba la compañía. La industria ahora de zapatería cubana, prácticamente después del periodo especial y después de los 90, casi desapareció. Y hay una, digamos, un tipo de zapato que se fabrica de manera artesanal.
Sí.
Me han hablado de unos zapatos cubanos que afortunadamente yo no conocí.
¿Cuáles, Luz?
Pero que fueron muy famosos y a lo mejor tú lo conoces. Unos que usaban mucho los becados que se llamaban los Kikos.
No, los vi, pero no los usé.
Eran plásticos y cuando tú te los quitabas te dejaban las marcas en el pie. Estaban las famosas botas cañeras.
También, que todavía las usan mucho los
todavía. Hombres. Y había uno que le decían los catarritos. Y se llamaban los catarritos porque el zapato era de un cartón y plástico y tú lo veías muy bonito, pero si caía un aguacero o un charco, dejabas el zapato ahí mismo y le llamaban los catarritos. Estaban las chancletas negras, que son parecidas a estas de Maite, un poco como que cruzadas,
sí.
Y, oye, no, estas son italianas, Maite, es verdad que a ti te gusta lo bueno.
Sí, bueno, hay que, la comodidad le gusta a todo el mundo, Lucio.
Efectivamente,
realidad, sí.
la chancleta, estaban unos que se llamaban bocaditos, que fueron los que sustituyeron a los famosos Kiko. ¿Tú tuviste bocaditos también?
Pero lo recuerdo, pero los bocaditos son para los hombres, según tengo entendido.
Ah, bueno, ya estaban, como te hablé de los zapatos Amadeos, que persistieron un poco después, y eso se lo daban a las personas que viajaban al exterior para como un par de zapatos. Y a las quinceañeras en Cuba le daban derecho a comprarse un par de zapatos que se llamaban zapatos Primor.
Primor.
Eso sí lo recuerdo.
Yo
esto de los Kikos.
En mi época fueron los Tiki. Le decían los Tiki al zapato. Era un tipo de zapato estileto, pero más bajito, es decir, de tacón más bajito, y lo utilizaban todas las quinceañeras y todas las muchachas. Así que hay mucho que recordar, de verdad. Y cómo fue evolucionando. Al revés, involucionando,
sí,
realmente,
involucionando,
porque realmente yo tuve que usar zapatos muy feos, sobre todo los ortopédicos que tenían que usar las
niñas.
Sí,
y no quiero hablar de cosas tristes, pero hubo una época que los hermanos tenían que heredar los más chiquitos los zapatos. Es lamentable, pero de todas maneras recordar la historia del calzado, quiero que les sirva de alegría y esos momentos tomarlos, hasta los más tristes hay que tomarlo buen humor.
Lucy, muchas gracias, gracias a ustedes. Joan Andrés está listo con las informaciones, tenemos informaciones desde los estudios de radio también de Martí, así que regresan unos 5 minutos.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, es hora de información en Radio Martí. Los estudiantes heridos el lunes en el Instituto Tecnológico Olo Pantoja de La Lisa, en La Habana, se encuentran ya de vuelta en sus viviendas, según pudo conocer Radio Martí al contactar con el centro educativo. De acuerdo con la funcionaria que habló con la periodista Ivette Pacheco, no hubo muertos durante este incidente, en el cual cuatro personas adultas irrumpieron en la escuela y comenzaron a repartir puñaladas.
Puesto mando.
Y queríamos saber, porque tenemos entendido que ayer ustedes se reunieron con los padres.
Sí, sí.
¿Las clases comenzaron hoy?
Sí, las clases comenzaron hoy.
¿Y sobre los heridos? ¿Y qué han sabido? ¿Qué noticias tienen?
¿Todos están en su casa?
¿Muertos?
Ningún
muerto. El apuñalamiento de al menos cuatro estudiantes el lunes en este Instituto Tecnológico, Olo Pantoja, ubicado en la avenida 51 y la calle 222 en La Lisa, La Habana, fue reportado originalmente por el medio digital independiente 14 y medio antes de que la prensa oficial diera a conocer la noticia. Aquí en Estados Unidos, el presidente del país, Donald Trump, califica de ridículo el plan presupuestario republicano por no incluir en definitiva el muro que proyecta construir en la frontera con México. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump calificó como ridículo el plan de presupuesto de los republicanos en el Congreso debido a que no incluye el financiamiento para el muro que quiere en la frontera con México. Trump tuiteó el jueves que le gustaría saber en dónde está el dinero para la seguridad fronteriza y el muro en este ridículo presupuesto. Agregó, los republicanos ya deben ser más firmes. El exabrupto de Trump podría complicar los esfuerzos del Partido Republicano para demorar una lucha posiblemente complicada por el financiamiento de la frontera hasta después de las elecciones de mitad de periodo programadas en noviembre. El Senado aprobó el martes una propuesta de ley que destina dinero al ejército y a algunas agencias civiles para el próximo año y ofrece un ajuste a corto plazo para mantener al gobierno funcionando hasta el 7 de diciembre. El proyecto de ley provisional no incluiría el prometido muro de Trump a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, aunque otras iniciativas están siendo consideradas en la Cámara de Representantes y en el Senado y que proporcionan el financiamiento para el muro. Tony Cano, Washington.
Amnistía Internacional llamó a organizaciones y gobiernos del mundo a ejercer su solidaridad con la migración forzada de Venezuela, descrita como una de las crisis más grandes de su tipo. Según la directora de Política y Justicia Internacional de Amnistía en Argentina, Mariana Fontoura Márquez, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, hay al menos 2.300.000 venezolanos fuera del país. La activista advirtió que esta crisis tiene un impacto importante para el mundo e hizo hincapié en la obligación que tienen los estados de dar acceso a estas personas al sistema internacional de protección. Y Moscú advirtió hoy viernes a Washington que deje de jugar con fuego y no imponga más sanciones contra individuos y empresas rusas. Estados Unidos impuso ayer sanciones a 33 individuos y compañías por sus lazos con el Kremlin. Entre ellos está Yevgeny Prigozhin, sospechoso de ser el artífice de una campaña de desinformación sobre Estados Unidos en la Internet. El vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, pidió a Estados Unidos que no se olvide de conceptos como la estabilidad global, que dijo está socavando con sus acciones contra Rusia. Entre las empresas rusas afectadas por las nuevas restricciones está el grupo Wagner, una compañía de seguridad privada que Moscú usa para combatir en Siria. Y para terminar, Israel está alertando a la milicia chií libanesa Hezbollah que responderá con un golpe decisivo que no puede imaginar ante un eventual ataque. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hizo esta advertencia después de que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, señalara que su brazo armado tiene misiles de precisión y si Jerusalén ataca el Líbano enfrentará un destino inesperado. Netanyahu sugirió a Nasrallah que lo piense no dos veces, sino 20. Hasta aquí las noticias. Teudy Giro en el control de audio. Voz informativa, Martínez Sixto. Gracias.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
Es viernes, ya escucharon la música, indica que es momento de conocer la actualidad deportiva que nos trae Chambi Campos, a quien le doy los buenos días. Chambi, adelante con la información.
Buenos días, Maite. Efectivamente, bienvenido al segmento deportivo de Levántate Cuba. Y comenzamos con el béisbol. ¿Por qué? Porque el béisbol es el pasatiempo nacional. Cuando se habla de baloncesto, uno mira los tres puntos. Cuando uno mira el fútbol, está mirando el gol, pero cuando uno mira el béisbol, lo que mira es el jonrón. El jonrón es el gran acontecer. Y cuando se habla de jonrones, se habla del gran equipo, el equipo de los Yankees de Nueva York, los mulos de Manhattan, los bombarderos del Bronx. Y anoche volvieron otra vez a la carga. A pesar de haber perdido, rompieron la marca de sus jonrones. Ya tienen 246 en la temporada, en paso 264. pero más interesante todavía, tienen 12 jugadores en el equipo con más de 10 jonrones. Nunca había pasado en la historia. Así que por eso siguen siendo el gran equipo, los Mulos de Manhattan. Y bueno, pues ahora nos vamos a la gran pelea. La gran pelea de Anthony Joshua. Anthony Joshua es el británico campeón mundial de los pesos completos, el peso que atrae a las multitudes, y se va a enfrentar al ruso Alexander Povetkin. De ganar esta pelea Joshua, pues estaremos todos a la expectativa de qué va a pasar con la pelea frente al campeón americano Deontay Wilder. Joshua, contrario a los demás boxeadores que tienen seguimiento, va a pelear en diferentes lugares en el mundo entero. Le gusta pelear en los estadios abiertos. Esta pelea será en Wembley, donde probablemente atraiga alrededor de 80, 90 mil personas. Es la gran atracción en este momento. Y de darse la pelea con Deontay Wilder, estaremos mirando probablemente a la pelea más cara en la historia, la que más dinero genere. Así que esperemos a ver qué es lo que va a haber. Y de ahí, hablando que se va a fajar con el ruso Povetkin, nos saltamos a Rusia, donde en este momento se le levanta la suspensión por problema del dopaje al país. Este es el primer paso a que ellos puedan competir internacionalmente y después puedan llegar a las Olimpiadas. El levantar la suspensión no quiere decir que ya que están libres, sino de que lo van a estar observando, y a medida que vaya la observación. Pero bueno, vamos a ver este video que nos explica más.
La Agencia Mundial Antidopaje levantó el jueves la suspensión a la agencia rusa Rosada, sancionada por el sistema de dopaje institucional que existía en ese país entre 2011 y 2015. El comité ejecutivo estableció una fecha límite, que no fue precisada, en la que la Rosada deberá permitir a la AMA el acceso a las muestras e informaciones procedentes de su laboratorio en Moscú. El director de la Rosada, Yuri Ganous, saludó por su parte lo que consideró un primer paso, afirmando que espera que hayan comenzado a pasar esta página sombría del deporte ruso y soviético.
Esta decisión abre la vía para la atribución a la Federación Rusa de competiciones internacionales. Es verdaderamente el fruto de un enorme trabajo.
Comités de deportistas, agencias antidopaje y numerosas voces habían exhortado a la AMA a que no levantase las sanciones contra Moscú.
Y bueno, pues hoy comienza la segunda copa Rod Laver. Es nombrada a través del gran jugador Rod Laver, el australiano, y es básicamente una competencia de tres días donde Europa se enfrenta al resto del mundo. Por los europeos estará Federer and Djokovic, mientras que por el equipo del resto del mundo, Martín del Potro, aparentemente por lesiones, no puede participar, y estará participando John Isner y Diego Schwartzman de la Argentina. Lo más interesante en esta copa son los dos capitanes, John McEnroe representando al equipo americano y Bjorn Borg el equipo europeo. Dos rivales que se enfrentaron muchísimas veces. Así que la ciudad de Chicago tendrá bastante este fin de semana. Y bueno, como hoy es viernes, este viernes, ¿qué cosa es? Traemos el minuto deportivo de nuestro Rodrigo Flores.
Él es Kevin Mayer, un hombre francés que atléticamente se ha convertido en toda una figura por ser el campeón mundial de decatlón y que aspira a la medalla olímpica en Tokio. En el Abierto de Mujeres del Mediterráneo, el respeto, el honor y el silencio fueron los protagonistas para el tributo a la memoria de la golfista Celia Barkin. Rafael Nadal ha renunciado a su participación de los torneos de Beijing y Shanghái en Asia, debido a que su rodilla aún no se recupera. El eterno español Iker Casillas, hoy portero del Porto, cumplió este año su vigésima temporada en la Champions League. Su primer partido lo jugó contra el Olympiacos en 1999. La piloto de motocicletas Carlota Mayonara fue elegida como la nueva Miss Italia. Y su elección no fue a las carreras, sino una bien respaldada por su belleza ante los jurados.
Bueno, Maite, no solamente las mujeres pueden montar motocicletas, no solamente ganar el trofeo de la mujer más linda de Italia, pero es la mejor chofer de motocicletas.
Y además bellísima, Chambi, qué dicha poder hacer algo profesional en las dos plataformas, ¿no? Ser una excelente piloto y por otra parte ser una Miss, imagínate, Miss Italia, una de las mujeres más bellas del mundo.
Sí, aquí estaba Dani Patrick, que bien bonito, porque se acaba de retirar como corredora de carro y ahora tenemos a esta muchacha italiana.
Pues Chambi, muchas gracias por traernos la información. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Levántate Cuba. Ustedes también, al regresar de esta pequeñísima pausa, es posible reconquistar un matrimonio roto. La respuesta en el análisis de la doctora Amor aquí en instantes.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Sí, me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
El matrimonio es una unión permanente según la Biblia. Nos casamos aparentemente para toda la vida, pero la realidad es que la intención cambia y esa unión termina por diferentes factores. ¿Se puede salvar y evitar el divorcio? ¿Esto es recomendable? Las respuestas en el análisis experto de la doctora Amor Cecilia Alegría, quien le doy los buenos días.
Ay, mi doctora. Maite Bella, qué tema tan importante.
Sí, y que da tanto de qué hablar porque realmente el índice de divorcios en el mundo es cada vez mayor, doctora. Comencemos hablando de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas en los que tenemos que estar preocupados de que una relación está en peligro?
Hay muchas señales que vamos a llamar banderas rojas. Uh-huh. Imaginemos la bandera amarillita, es como para decir, tengan cuidado, sí. Y la bandera roja es como, alerta, peligro, ya vayan directamente a buscar ayuda porque están mal. Número uno, cuando las peleas son cada día más frecuentes y más intensas. Una pareja que se pelea, por decirte, una vez al mes, tiene una discusión, ¿quién no discute? Claro. Pero si las peleas son diarias, hello, abren sus ojitos. Esto no es normal y esto va a terminar en divorcio. Discutir todos los días y por un quítame esta paja, porque claro, discutan sin motivo.
Y eso habla un poco de que la tolerancia hacia la otra persona va siendo menor, es decir, y hace, es como que se han escapado una serie de sentimientos y ya como que lo que ayer podía haber sido normal ya nos está alterando, pues hay que decir, hey, ahí está pasando.
Así es, segunda señal de alerta o bandera roja es la indiferencia. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, el esposo dice, a mí no me importa lo que ella haga con su vida, que me interesa poco si sale o entra, y lo mismo ella, y se practica en la ley del hielo también, que es pésima, porque la ley del hielo es, ok, estoy molesta o molesto, ya no te hablo más. Claro. Así no se puede vivir, eso va a conducir a la separación y al divorcio.
¿Cuál otra alerta roja?
Tenemos entonces las peleas, tenemos la ley de la indiferencia y luego los celos, porque los celos también son una señal de alarma lamentable en un mundo en el que vivimos con tanta infidelidad, que la persona celosa se vuelve cada día más posesiva, se vuelve cada día más obsesiva y entonces termina destruyendo su propio matrimonio.
Sí, porque a nadie le gusta que le estén ahí todo el tiempo diciendo o quejándose.
Así es.
Pero ¿qué lleva a la final, a decir la persona no quiere más estar al lado de la otra persona? ¿Qué lleva a la separación entre esas dos?
Sí, el cansancio, porque se cansan y no tienen capacidad de aguante, porque realmente para estar casados hay que saber aguantar. Cuando mencionaste al inicio, qué bello que este matrimonio está, según la Biblia, destinado a durar para toda la vida. Sí. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 13 que el amor todo lo soporta.
Qué carta tan linda.
Exacto, todo lo aguanta. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando la persona ya no aguanta más, ya no soporta, está hasta aquí, ya se le rebalsó la última gota de agua del vaso que produce que se caiga todo el agua. Entonces, allí en ese momento es que dicen, mejor nos divorciamos. Pero atención, a veces las causas no son justificables. He mencionado ciertos síntomas, pero hay personas que se están divorciando, vienen conmigo a la consulta y me dicen, venimos a que nos ayude porque queremos divorciarnos. Y cuando les pregunto, ¿y por qué quieren divorciarse? Adivina, ¿por qué no compartimos los mismos gustos? ¿Qué te parece eso?
Es como cuando te compras un perrito o ya y lo adoptas, dicen, ah, ya el perrito no me gustó, no lo quiero más. Y uno tiene que tener un poco de seguridad, ¿no? Y ser responsable a la hora de unirse en matrimonio. Doctora, quiero preguntarle algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Sí. El hecho de divorciarse, ¿tiene que ver con ser hijos de padres que también han estado divorciados? ¿Esto influye en el futuro de la persona?
Muchísimo. Es increíble cuánto, y a esto se le llama la maldición generacional, que es un término que suena muy fuerte, pero eso es lo que es. Porque de abuelos divorciados, padres divorciados, hijos divorciados, nietos divorciados, ¿por qué? El niño que, por ejemplo, está en la primera infancia y ve a sus padres divorciarse, considera que eso es lo común, lo normal, lo natural, lo que se va a dar, y lo que es peor, ve a todos sus amiguitos con padres divorciados también, porque eso se está dando ahora todo el tiempo. Entonces ese niño crece con esa mentalidad, bueno, como vi a mis padres que hicieron esto, cuando a mí me vaya mal, yo también me divorciaré porque es un camino, una salida, una vía de escape. Atención, estoy diciendo una vía de escape, eso es el divorcio, una vía de escape. Entonces, que resulta que se copia, se imita consciente o inconscientemente, sí se da.
¿Cuándo usted recomienda y cuándo no reconsiderar la decisión de divorciarse? ¿Qué es lo que puede salvar al matrimonio y lo que definitivamente hay que decir, mira, lo mejor que hacemos
no
es
basta,
decirnos
ya
adiós?
Ya no más. Ejemplo, las tres causas del divorcio que yo avalo, porque yo tengo mis propias causas de divorcio, les he llamado la triple A. para que la gente se acuerde, mira qué didáctica soy. Sí. La triple A. La A de abuso psicológico, abuso físico, abuso verbal, que sería la violencia doméstica. Cuando hay abuso, se pone en peligro la vida de otra persona o su salud mental. Sí. Entonces, en cuyo caso, si el divorcio procede. Número dos, el adulterio, que es la única causa bíblica. En Mateo 19 encontramos a Jesús que dice que si por inmoralidad sexual la pareja se tiene que separar, sería la única causa justificable. Y número tres, el abandono del hogar. Porque esto está en 1 Corintios 7, cuando el apóstol Pablo dice, si uno de los dos abandona el hogar y se manda a mudar, vamos a decirlo en palabras nuestras, entonces allí la otra persona tiene derecho a rehacer su vida, porque ya el pacto se rompió.
Pero a mí me falta una A, doctora. Uh-huh.
¿Cuál sería?
El amor. Y si el amor se acabó, ¿qué hacemos?
Ah, bueno, es que ese es un mito, mi querida Maite. Ajá. Sí, el amor no se acaba.
¿No se acaba?
No, el amor se transforma. Y entonces, ¿qué ocurre? La transformación del amor supone llegar a una madurez en la cual uno acepta al otro tal y cual es a pesar de sus defectos.
Aunque sienta que no le despierta esa pasión o ese amor.
Porque se puede recuperar. Mm. Porque primero se trabaja en el amor ágape, que es el amor incondicional, y tú dices, ok, yo me casé sin que nadie me forzara. Nadie me puso una pistola al cuello para decirme, cásate. Me casé por mi propia voluntad y yo hice un compromiso, porque el matrimonio es un pacto que por eso no se puede romper, porque es un pacto indisoluble. Entonces, si uno se casa, que se case para saber que se queda con esa persona hasta su último día. Y si no está seguro o segura, que no se case.
Claro.
Que se vaya a la convivencia, porque el matrimonio es una institución sagrada creada por Dios.
Doctora, ¿usted qué recomienda cuando ya estamos viendo que hay algo grave que está pasando? Cursos bíblicos, terapia de pareja, ¿qué usted recomienda para salvar el matrimonio?
Sí se puede salvar. El único caso en el que no se puede salvar, que me olvidé decírtelo, sí, porque me lo preguntaste antes, es con el adulterio reiterado, repetitivo,
porque el que ocurre una sola vez, ¿sí se puede perdonar?
Sí, ¿usted porque se arrepiente la persona tan sinceramente y se compromete a rendir cuentas que ese matrimonio se salva? Pero si ese que se comprometió cae una y otra vez y estamos en el jueguito de te soy infiel, pero perdóname, te soy infiel, pero perdóname, te soy infiel, pero perdóname, ¿hasta cuándo?
Claro.
Entonces ya no, pues la otra persona, la que es la víctima, tiene todo el derecho a divorciarse, pero siempre se puede salvar un matrimonio, a no ser por estos casos de adulterio reiterado.
Sí.
¿Y qué se hace? Dos cosas. La consejería espiritual, que en el caso de los cristianos es la consejería bíblica matrimonial, combinada con la terapia de pareja, que es la que hago yo.
Claro, y es fabulosa que además usted, además de dar la terapia de pareja,
sí,
obviamente también ofrece un mensaje bíblico. Es decir, que usted tiene la combinación
yo
perfecta.
Yo combino las dos,
doctora,
cosas, si quería.
Doctora, hay personas que, mire, han cometido adulterio, se acabó el amor, no hay abuso, hay de todo. Lo que usted dice, sí, que no puede estar en el matrimonio, deciden quedarse juntos por los hijos. ¿Esto es sano?
¡Ah! Bueno, no es que sea sano, pero es comprensible.
¿Sí?
¿Por qué? Porque se han hecho estudios sobre qué es peor. Niños que sufren las secuelas del divorcio de sus padres, que vamos a llamar los hijos del divorcio, o niños que ven a sus padres que no tienen una relación perfecta, pero tienen a papá y mamá viviendo bajo el mismo techo. Lo que es peor es el divorcio.
Aunque se griten, aunque sean violentos, aunque haya de todo, aunque vean a una madre o un padre sufrir porque le están siendo infiel.
Bueno, no. En esos casos ya extremos donde es tan evidente que se detestan, lógicamente hay que reconsiderar que lo que tienen que hacer ahí los padres es cambiar su manera de tratarse, porque se van a quedar por los hijos en esa relación, no pueden estar quedándose como perros y gatos.
Sí.
Tienen que hacer un esfuerzo. Ok, nos vamos a quedar juntos por nuestros hijos hasta que nuestros hijos sean grandes. Vivamos esta unión civilizadamente, como dos personas que se aprecian porque por algo nos casamos. Dime tú, ¿por qué la gente se desilusiona y se decepciona? Porque decide ver los defectos y ya no ver las virtudes.
Claro.
Las virtudes que se vieron al inicio ya se pasan por alto y los defectos se ponen una lupa gigantesca para mirarlos. No.
Sí. ¿Usted cree que influye también la situación económica? Digamos, en el caso de Cuba o en el caso de otras sociedades que son demasiado avanzadas, hay demasiadas exigencias y la gente se enfoca más en la cuestión económica que en la cuestión emocional.
Sí.
¿Eso también influye?
Sí, influye muchísimo. La segunda causa de divorcio en el mundo es la situación económica, los problemas económicos. La primera es el adulterio, ¿no? La infidelidad.
Sí.
Pero la segunda, discuten por problemas económicos. Uno de ellos maneja mal las finanzas, el otro las maneja bien. Entonces, el que las maneja bien está todo el tiempo se reclama.
Sí.
O, por ejemplo, tienen escasez financiera, como podría ser en nuestra amada Cuba, que con las justas alcanza. Entonces, ¿cómo no van a estar con una tirantez permanente? Pero ahí lo que yo les digo siempre y el mensaje clave es, ¿qué es más importante? La relación o lo material. La relación es mil veces más importante porque uno se compromete cuando se casa, no sé si allá en Cuba se diga este mensajito, esta frase, contigo pan y cebolla.
Sí, doctor, hay personas que uno ve tristes, frustradas, incluso las ve que sí. Le quieren hacer daño a los demás. Y cuando vemos gente que reacciona de esa manera o personas que nosotros decimos, esa persona es mala, sí. Es porque realmente consideramos que no es feliz. En mi caso, yo los veo de esa manera. Son sí. Personas que les falta algo. Así y en este es. Caso, o les puede faltar una pareja o les puede faltar el amor, o realmente no están satisfechos con lo que están viviendo.
Sí.
Y tienen miedo de decirlo. Y tienen miedo de ir y decir, doctora, yo necesito ayuda. ¿Qué puede, qué usted les dice a esas personas?
Sí, yo les digo que miren sus corazones, miren sus mentes, se miren a sí mismos y se digan, ¿por qué no puedo reconocer que necesito ayuda? Es mi orgullo. Es este deseo de tener un ego inflado, el que me impide reconocer y aceptar que la ayuda que necesito podría salvar mi matrimonio y salvar a mi familia. Sí. No lo hago solo por mí, lo hago por los seres que me rodean. Los seres que me rodean están siendo perjudicados por mi violencia o por mi adicción, en el caso sí. De las adicciones también, o por mis infidelidades. Todo el mundo se perjudica. Entonces, cambiar es una necesidad, cambiar es un deber. Y todos tenemos que enfrentarlo.
Claro que sí, doctora, y hacerlo con responsabilidad. Hay otro tema que me preocupa bastante, sí. Y estoy escuchándola hablar de adicción. Sí. Hay relaciones que no se quieren terminar porque existe una dependencia emocional. Hay matrimonios que se quedan porque hay dependencia emocional o dependencia de algún tipo, que no puedo vivir sí, sin otro, sí, sin esa persona. Sí, ¿eso sí. Es sano?
No. Porque, por ejemplo, en la codependencia tenemos que tienen una relación enfermiza. Sí. Por ejemplo, todo el tiempo se están agrediendo, se están diciendo cosas horrorosas, se están celando, están teniendo affairs, coqueteando con otra gente, practican la violencia, por lo menos violencia verbal, inclusive tienen adicciones, etcétera. Están en una relación horrible y, sin embargo, se mantienen unidos. ¿Por qué? Porque tienen temor a que al separarse, al romperse esa relación, se encuentren totalmente solos, abandonados y no puedan encontrar a nadie más. Sí. Son personas que carecen de muchas cosas que son necesarias para amar y una de ellas es la autoestima. Una persona que se ama a sí misma no puede permanecer en una relación enfermiza.
Doctora, y hay quien habla de la rutina y culpa a la rutina de la ruptura del matrimonio. ¿Es eso así o cuando caemos en la rutina es porque ya hay algo que se rompió?
Claro, la rutina es parte del matrimonio. Si no hubiera rutina, no se sí. Podrían hacer muchas cosas. Inclusive para trabajar necesitamos una rutina. Entonces no le echen la culpa a la rutina. A lo que se le debe echar la culpa es a la falta de iniciativa para repetir aquellos comportamientos y conductas que nos permitieron enamorarnos en un principio. Cuando la gente se enamora, ¿qué es lo que hace para enamorarse? Romance, ilusión, pasión, magia. Y luego cuando se casan, se olvidan, se cruzan de brazos y dicen, ay, ya la tengo, ya lo tengo, ya no hago nada. No, tienen que seguir haciendo sí. Esa misma cosa.
Doctora, los seres humanos somos sumamente complicados, sí. Pero yo creo que lo importante es buscar ayuda.
Amén.
Porque realmente para eso existe la doctora Amor, una persona especializada. Gracias, y aquellos querido. Que se encargan de hacernos ser mejores y sentirnos mejores, que verdaderamente eso es lo que tenemos que buscar. La felicidad, que esta vida se acaba, mira, así, en un abrir y cerrar de ojos. Muchas gracias por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a ti, querida.
Todas las cosas lindas del mundo para usted, por estar aquí, compartir sus consejos con
gracias,
nuestros cubanos.
Querida.
Les invito a una muy breve pausa. Ya regreso con la abogada Grisel Ibarra para responder a sus dudas acerca de inmigración. Eso es en solo instantes. Si tiene algo más que preguntarle, levantatecuba@gmail.com para hacerlo y de inmediato yo le transmito la pregunta a la doctora.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Viernes y llega el momento de que respondamos a sus preguntas de inmigración con la asesoría experta de la abogada Grisel Ibarra. Muy buenos días, abogada. El agradecimiento a nombre de todas las personas que usted les respondió la semana pasada y los que nos han enviado los correos electrónicos desde el viernes pasado hasta hoy mismo, hasta hace unos instantes. Así que levantatecuba@gmail.com. Recuerde, si quiere preguntarle algo a la abogada. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, doctora. Quiero comenzar con Daniel Díaz, que nos dice, quisiera preguntarle a la doctora sobre lo siguiente. ¿Cómo afecta el proceso de reclamación si la persona a la que se reclama tiene residencia en otro país? En este caso nos dice que es México. Y una segunda pregunta. Cuando se está reclamando a una persona y dicha persona en Cuba ha sido miembro del partido y trabajado para el gobierno, ¿de qué forma esto le afecta y qué se debe hacer al respecto?
Okay, número uno, si la persona está en otro país y es residente de ese país, el consulado americano en ese país le procesa la petición. O sea, no tiene que regresar a Cuba. Uh-huh. Número dos, y está mejor porque en Cuba no hay consulado.
Claro.
Por lo tanto, si estás en México, si estás en Chile, si estás en otro lugar, el consulado te procesa el caso. Número dos. Ser miembro del Partido Comunista o haber sido miembro de cualquier partido totalitario te hace inadmisible en los Estados Unidos. Tienes que demostrar, número uno, que llevas 5 años separado del partido y, número dos, que tu participación en el partido no fue una participación que abusaba, por ejemplo, los guardias de las cárceles.
Sí.
¿Okay? Las personas que iban a otros países a buscar, a pelear. Todo eso lo toman en consideración. Por lo tanto, es muy importante. Ah, y otra cosa, la UJC es considerado miembro del Partido Comunista. Por lo tanto, si fuiste miembro de la UJC y tú aplicas para venir a los Estados Unidos, tienes que tener 5 años de separación. Si no, no te dan la entrada. Y si te dan la entrada, ¿okay? Para que te den la residencia, tienes que tener 5 años de separación.
Y me preguntan también cómo se explica el hecho de que se haya descubierto que hay personas que sí han sido del partido, que han sido personas que han abusado y que se ha dado a conocer después, ocurre el escándalo. ¿De qué manera esa gente puede, consigue entrar aquí a los Estados Unidos?
Bueno, lo dicen.
Lo mienten.
Y acuérdate que Cuba hasta un tiempo no daba esa información, ahora sí. Ahora tienen acceso de eso. O sea, yo he tenido casos en que la persona ha ido a buscar la residencia, le han dicho, Levante la mano derecha, usted jura decir la verdad, toda la verdad, nada más clara, así yo juro. ¿Usted está seguro que usted nunca fue miembro de...? Uh-huh. No, yo nunca fui miembro. Le sacan la foto del hombre vestido de miliciano.
¿Y esa persona es deportable?
Sí.
Totalmente.
Sí. ¿Por haber sido comunista?
Sí.
¿Y? Por haber dicho mentira.
Exactamente. Muy importante. La verdad siempre lo va a llevar a conseguir todas las metas que usted tenga en este país.
Hay un waiver, hay un perdón.
Sí.
Pero ese perdón es basado... Tú tienes que demostrar que tú fuiste miembro del Partido Comunista porque... por obligación.
Claro.
Y todo el mundo me dice, bueno, es que yo quería trabajar. No. Bueno, es que yo quería estudiar. Tú no tienes que estudiar y no tienes que necesariamente trabajar en un buen trabajo.
Claro.
Entonces, esa no es excusa para haber sido miembro del partido.
Y en la actualidad menos, doctor, hay que reconocerlo, que ya la Unión de Jóvenes Comunistas, la persona decide no serlo y no lo es. Es decir, si eres firme en tus propósitos y en tu decisión, no lo eres. Leonardo Vega nos dice, soy cubano. Hice mi reclamación a mi esposa e hijo y me cerraron el caso pendiente a entrevista. El affidavit que mandé estaba un poquito por debajo que necesitaba. Antes abrió su compañía, ahora le fue mal, pero este año ya mejoró y tiene los taxes con el dinero que según él entiende es necesario, con los affidavits, y mandó los suyos, y este año quiere saber si le sirve eso. Si al mandar un affidavit nuevo tiene que empezar el proceso.
Cuando
nuevo.
Cuando la esposa sea elegible y el niño sean elegibles para poder inmigrar, él tiene que mandar los taxes por los últimos 3 años.
Ya.
Lo que haya pasado antes de esos tres años no importa. Los últimos 3 años son los que tienen que tener el límite para que pueda reclamar a su familia.
Rafa, por su parte, nos dice que su esposa es nieta de cubanos. Su padre llegó a hacer su transcripción para su acta de nacimiento. Están en Dominicana. ¿Como cubana tiene opción para obtener la ciudadanía cubana?
Sí, bueno, sí. Si se lo aceptan. La ciudadanía cubana se puede pasar a los hijos y se puede pasar también a los nietos si la persona, si el hijo que te está pasando la ciudadanía va a Cuba.
Ya, tiene que
hacer. Hay ciertos requisitos. Dile que mire la constitución cubana y ahí están los requisitos para la ciudadanía cubana.
Ok. USCIS, según titulares, está enviando emails y mensajes de texto a quienes tienen que renovar sus residencias. ¿Cada qué tiempo se debe hacer este proceso?
10 años.
10 años. ¿Qué documento, también nos preguntan, legal tiene una persona cuando solicita una residencia nueva?
¿La tarjeta de residencia?
A ver, pero la vieja no hay que entregarla para hacer el proceso.
Tienes el recibo. Guarda una fotocopia de la vieja que entregaste y con el recibo ya ellos ven que tú tienes... estás renovando la tarjeta. Si necesitas viajar, puedes ir a una oficina de inmigración buscando un Infopass y le ponen un sello en el pasaporte para que puedas viajar.
Me preguntaban también, ¿se demora igual que una nueva solicitud? Porque sabemos que las nuevas solicitudes, por primera vez, la renovación también se demora.
Sí, porque ahora todo es chequeado por el FBI. Uh-huh. Y hay personas que en la solicitud inicial no dijeron los delitos que tenían y pasaron, y ahora cuando le toman las huellas salen esos delitos.
Yeah.
Si es así, te niegan la residencia y te ponen en deportación.
Nos dicen que a través de las redes sociales hacen esta pregunta. Marcos dice que tiene un DUI, está en proceso de ciudadanía. ¿Debido a esta situación le pueden negar la ciudadanía?
Sí.
Ya.
Sí.
¿Puede pedir un perdón? ¿Hay alguna forma que pueda?
No. El DUI es una felonía.
Ya.
Por lo tanto, si tú cometes una felonía en los 5 años antes de aplicar para la ciudadanía americana, te la niegan, porque tienes que tener buen carácter moral por 5 años, ningún arresto por 5 años.
Ya. Para explicarles a los cubanos, DUI quiere decir que la persona ha estado manejando bajo la influencia de una sustancia prohibida o bajo la influencia del alcohol, así que tengan mucho cuidado también, cubanos, si están pensando venir a este país o si nos están viendo y viven en este país, manejar siempre como se debe y hacer las cosas como se debe. ¿Cuáles son las razones por las que inmigración pudiera negar una renovación de residencia?
Delitos cometidos, tiempo fuera de los Estados Unidos, haber mentido en la planilla original. Por ejemplo, si tú tienes la tarjeta de residencia y en los últimos 10 años, tú has pasado 9 años fuera del país y usas la tarjeta sencillamente para venir para acá, tú no eres residente, tú eres turista.
Sí.
Se la pueden negar. Si tú has cometido un delito durante ese tiempo, te pueden negar la renovación. Ahora, usualmente, aunque hayas cometido delitos, te dan la tarjeta porque tú eres residente hasta que un juez de inmigración te la quite, pero eventualmente te llega la cartica que tienes que ir a juicio.
Nos dice que Marcos está preguntando nuevamente que si él consigue limpiar su récord, que si consigue demostrar que es una persona que puede vivir bien en este país. El señor que nos escribió por la red social me está diciendo producción.
El de DUI.
¿Cuánto tiempo tiene que esperar?
Yo creo que ojalá use por eso.
¿No?
O sea, no se gaste dinero en limpiar el récord. Normalmente el DUI te lo bajan a otro cargo menor. El caso es que aunque tú limpies el récord, si sí. tú fuiste arrestado durante los 5 años, ellos te pueden negar.
Así que tiene que esperar 5 años a probar que se está portando bien, que está haciendo las cosas por la ley y después entonces solicite la residencia nuevamente.
No, la ciudadanía.
Hay otro titular que ha dado mucho de qué hablar esta semana, es que dice que en la administración Trump va a reducir para 2019 la admisión de refugiados de 40.000 a 30.000. ¿Esto afectaría a las personas que se acogen a la ley de ajuste?
Mira, número uno, ya era hora de que hicieran eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque la caridad empieza por la casa. Y cuando tú miras el dinero que este país, la limosna que este país, en enero de cada año le da a todos los países del mundo, los diplomáticos, los gobernantes se agarran el dinero, no se lo dan a y los mandan para acá de refugiados. Eso ya era hora que pasara. Ahora, la ley de ajuste se va a ir. Sí. La ley de ajuste está cancaneando, está en los últimos pasos. ¿Por qué? Por el abuso que ha habido con la ley de ajuste. La ley de ajuste no se hizo para que un cubano, como ese que llamó, que vivía en Dominica por 3 generaciones, venga para acá y coja la residencia. La ley de ajuste no se hizo para eso. A través de un loophole, a través de un huequito en la ley, se ha colado medio mundo. Pero la ley de ajuste no se hizo para eso. La ley de ajuste se hizo porque en el 1962, en el 60, cuando empezaron los cubanos a llegar para acá, aunque entrábamos como refugiados, para obtener la residencia tenías que salir del país y volver a entrar. Por eso hay tantos cubanos que dicen, yo fui a Canadá, yo fui a las Bahamas, yo fui a Panamá. O sea, ¿qué pasa? En el 1966, después del fracaso de Playa Girón, nos dan el placebo de firmar la ley de ajuste. ¿Qué decía eso? Que tú te podías ajustar estatus sin tener que salir del país. Pero se llama la ley de ajuste de refugiados cubanos. No se llama la ley de ajuste de todos los cubanos. Y por eso la van a quitar. Ahora, esa ley no tiene que ver nada con los números de refugiados. El número de refugiados es la persona que le otorgan refugio fuera del país. Acuérdate que el refugio se obtiene en el consulado americano donde tú eres procesado. El asilo se obtiene cuando tú entras cuando tú estás en los Estados Unidos. Las personas que están en la frontera no están pidiendo refugio, están pidiendo asilo. Yeah. Ahora, los expresos políticos que entraron de Cuba entraron como refugiados y el pasaporte decía admitido bajo la sección 208 del Código de Inmigración.
Sí, y eso es lo que las personas deben tener en cuenta, ser consecuentes con lo que dicen y la forma en la que están tratando de entrar a este país. Me están diciendo que Margarita, a través de las redes sociales, pregunta, ella tiene una sobrina que vive en Italia con su hermana, la niña tiene 15 años y está de visita aquí en los Estados Unidos. Ella está preguntando si puede solicitar o reclamar a esa sobrina, ¿qué tiene que hacer? No. ¿Ella puede hacerlo?
Las reclamaciones tienen que ser de línea sanguínea de primer nivel. Sí. Hermano a hermano, padre a hijo, ¿me comprendes? Tú no puedes reclamar ni a tus sobrinos ni a tus nietos.
Le voy a leer este correo electrónico que me envía José. José dice que, a ver, ¿dónde está el correo de José? Dice, nos envía buenos saludos, muchas gracias José, y nos agradece la diversidad de temas que ofrecen, es un gusto poderles llevar esto. Dice que una vecina le pide que le pregunte que cómo y dónde puede hacer los trámites para solicitar una visa para venir a Estados Unidos a ver a su mamá, que está muy grave con una enfermedad terminal.
La puede solicitar en Guyana, uh-huh. La puede solicitar en México, la puede solicitar donde se la puedan otorgar, un consulado americano. El problema es que es muy difícil. Es muy difícil porque para que te den una visa de turista, están aplicando ahora a los cubanos el mismo requisito que le aplican a todos. Sí. El requisito es que no tengas la tendencia de quedarte.
Yeah.
Y el 99.99 se quedan.
Nos está diciendo entonces que Margarita responde, le agradece que le haya dado la respuesta a la señora que tiene la sobrina de Italia aquí, que si la niña entonces decide quedarse y al año y un día puede solicitar la ley de ajuste.
¿Nació en Cuba?
La niña es ciudadana cubana, me están preguntando.
¿Nació en Cuba?
Nació en Cuba, es italiana, es hija de una cubana que vive en Italia.
Sí, pero la niña nació en Cuba.
No nació en Cuba.
Si la niña no nació en Cuba, no puede obtener la residencia, no sé, que tenga la ciudadanía cubana a través de su madre, que no la tiene.
Es su mamá, bueno. Entonces
porque ya la mamá venga y se quede y entonces coge la residencia junto con la mamá.
Exactamente, así que ya sabe, Margarita, la respuesta que nos ofrece la abogada.
Además, te digo una sinceridad y una opinión. Es una locura tener una niña de 15 años que no es tu hija y dejarla en este país.
Sí.
¿Por qué? Porque tienes que tener los poderes para cualquier cosa que le pase a esa niña. Y la adolescencia en este país, hoy por hoy, está más podrida otra cosa. Esa es una niña que viene de un país donde todo es diferente, las cosas son diferentes. Y yo he tenido casos de clientes míos que se han quedado con sobrinos y los sobrinos se le han parecido, ¿sabes que tú no eres mi mamá? Yo no tengo que hacer lo que tú me dices.
Es una realidad.
Por lo tanto, lo mejor es para esta niña, mi consejo, que se quede con su madre y si algún día su mamá quiere venir,
sí,
resuelve el problema.
En caso de que, digamos, no en, solamente en el caso de Margarita, pero sabemos que hay muchos niños que les puede suceder una situación similar, porque generalmente sabemos que las personas vienen de visita, personas adultas, pero en el caso de que sea un niño, ¿puede ir a la escuela?
Sí.
¿Pudiera ir a la escuela, aunque no tenga papeles?
Pero mira, te digo una cosa. El cubano normalmente no se separa del hijo.
Sí.
La gente de los tiempos antes mandaban a los niños para acá y después venían ellos. Ahora viene la gente para acá y deja a los hijos afuera. El problema es que muchas personas de Cuba vienen con la idea de que en un mes, dos meses van a poder traer los niños. Sí. No es así. Es muy difícil criar el hijo de otro en este país. Sobre todo asistencia médica, todas esas cosas, tú tienes que tener el poder de los padres. Es un dolor de cabeza.
Pablo nos dice que él se hizo ciudadano cubano, se repatrió, es residente aquí en los Estados Unidos. Se repatrió, tiene un hijo de 15 años, que si peligra visitar Cuba con su hijo, que si su hijo entonces lo pudieran captar para cumplir el servicio militar o algo así.
Mira, el problema de ir a Cuba es que tú vas a Cuba bajo sabiendo que ahí no se sabe lo que va a pasar.
Sí.
Todo depende de cómo esté en ese día. ¿Entiendes? Si yo fuera este señor, yo no llevo a mi hijo a Cuba. Porque si Cuba decide que el muchacho es cubano, que lo es, a través de su padre, y le aplica la ley de servicio militar, se queda en Cuba.
Me están hablando por interno. Me dicen que Carla es ciudadana cubana, vino de visita, es víctima de violencia doméstica en la isla de Cuba, quiere que... aquí me están diciendo. ¿Puede solicitar quedarse? ¿Hay algún amparo migratorio si es víctima de violencia doméstica?
Mira, ahora a todo el mundo le entraron a golpe.
Ajá.
Te tiene que haber entrado a golpe un residente o un ciudadano.
De aquí, sigue estando aquí, claro.
Con el cual tú tenías una relación. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora todas las mujeres están diciendo que son abusadas para la visa U, que es la visa de abuso.
Sí.
Esta señora, si es cubana, y lo que quiere es quedarse, no tiene que hacer nada de eso. Si tú mientes en esa aplicación, después no puedes coger la ley de ajuste cubana. Y de todas maneras, si haces esa aplicación, no te dan un permiso de trabajo.
No le dan un permiso de trabajo, pero, digamos, sí le dan una residencia antes. No tiene que esperar al año y un día, ¿no?
No.
¿Cuál es el estatus que le dan?
Se demora
mucho más
que la ley de ajuste. Oh, sí.
Sí.
Te investigan, es un estatus temporario. La residencia a través de la U no es instantánea, que no lo haga eso.
Ajá. Me está preguntando producción, que un televidente reacciona en las redes sociales. ¿Por qué considera que se puede quitar la ley de ajuste cubano si todavía existe una dictadura en la isla de Castro? Pues en la isla de Castro, porque es de Castro, okay. No es de los cubanos.
Ok, ¿por qué? Te voy a contestar. La ley de ajuste cubano, okay, es para las personas que son perseguidas en Cuba. Uh-huh. Una persona que ha vivido 40 años en España, 30 años en Guatemala, 15 años en Italia, esta misma niña. O sea, la ley no se hizo para eso.
Sí.
Y el problema no es la ley, el problema es el abuso que hay de la ley.
Pero ¿por qué tienen que pagar justos por pecadores, doctor? Es una realidad, porque hay gente que sí está sufriendo y hay gente que sabemos que está siendo víctima en Cuba.
Mira, por favor, no seas tan diplomática. ¿Okay? El hecho de que los... Mire, vete al aeropuerto. Es así los aviones llenos de gente yendo a Cuba de visita. ¿Cómo tú vas a decir que tú eres perseguido en tu país y tú vas a Cuba de visita?
Y la persona que sí es honesta, doctora.
La persona que es honesta,
sí.
Okay, la persona que de verdad puede conseguir la residencia a través del asilo. O sea, la ley de ajuste no se necesita si tú de verdad eres perseguido. Si tú de verdad eres perseguido,
sí,
y tú pruebas tu persecución, tú tienes derecho a una de esas 30.000 visas de refugiado o tienes derecho al asilo político. El problema es que tú no puedes entrar por esa frontera y decir, yo vengo perseguido, y al año estás en Cuba de visita.
Entonces sería mejor que organizaran y hicieran los protocolos y la forma, el proceso de aceptar o no a esas personas, no quitarlo, no eliminarlo, porque están dejando a la gente.
No,
pues.
No, mira, lo tienen que quitar y lo tienen que quitar por esta razón. Este país... Tú en este país, para no tener problemas, tienes que enfermarte por la mañana, morirte por la tarde y que te entierren al otro día, para que no dejes gastos de nada.
Yeah.
Aquí, como las personas mayores vienen de Cuba, que no han hecho nada en este país, no han disparado un chícharo, ¿va? ¿Okay? Se quedan al país, le dan residencia, tienen 90 años y quieren Viagra, ¿okay? Porque no se mueren, o sea, son fuertes.
Sí.
Los meten en el hospital y, mira, tú vas al hospital y tú ves la persona que tiene que pagar por la asistencia médica del abuelito. Ay, doctor, no lo haga sufrir, pobrecito. Doctor, no lo haga sufrir. El otro que está cogiendo cheque del viejito mientras que está en el hospital. Ay, doctor, la vida es sagrada, déjelo. ¿Por qué? Porque mientras que el viejito está vivo, están dando dinero. Entonces, ¿qué pasa? Es el abuso que hay.
Pero las autoridades tampoco son bobas, doctora. ¿Por qué se ha permitido todo este abuso durante tantas décadas? Es lo que me están preguntando tantas personas.
Te voy a decir por qué. Porque por mucho tiempo éramos los únicos los únicos latinoamericanos.
Pero entonces aquí. Nosotros no somos los únicos que... No, a ver, nosotros no, no me incluyo. Las personas no han sido las únicas que han estado mal, los que lo han hecho mal, sino también ha estado mal la gente que impone la ley.
No, no, no. Mira, te voy a decir una cosa. Este es el país más bondadoso y más estúpido del mundo. Uh-huh. ¿Okay? Aquí el americano ahora se está dando cuenta que lo han cogido de como bola, por no decir otra palabra. Porque yo tengo... Aquí hay asistencia para el que la necesita. Óyeme, vete ahí a la 8, donde antes estaba Children and Family, y tú las ves que parquean a dos cuadras, se bajan del Mercedes, se quitan todas las prendas y van a pedir ayuda.
Eso está muy mal. Yo
claro que está mal. Aquí, entonces tú ves correcto. Que, por ejemplo, la emisora da pavos por Thanksgiving y se aparece en un jaguar a coger un pavo. Son descarados. O sea, la ayuda está ahí para el que la necesita. El americano es una persona... Es boba en ese sentido, el americano confía en que tiene el sistema de la honra, del honor, y desgraciadamente personas que se han criado en países comunistas, no es que sean delincuentes, pero en Cuba tú tienes que levantarte todos los días y buscar a ver cómo resuelves.
Sí, es una realidad, doctora. ¿Hay algún proceso, según tengo entendido, esto va a cambiar en un futuro? ¿Hay un proceso que realmente esté estudiando, analizando a todas esas personas que han dicho mentiras?
Oh, sí.
¿Y eso le implicaría que les quiten la residencia, que los regresen a Cuba, en caso de que sean ciudadanos?
Mira, te voy a decir lo que está pasando. Desde el año 60 al año 80, los cubanos éramos los únicos latinoamericanos aquí, en realidad, que éramos ciudadanos americanos y que podíamos votar. Después del 80, hay nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, chilenos, venezolanos, que todos se han hecho ciudadanos americanos y todos votan. O sea, ¿cómo tú le justificas, okay, a una colombiana que está trabajando en McDonald's, okay, que gana un salario mínimo, que ella no puede reclamar a su madre, aunque ella es ciudadana americana, porque ella no la puede mantener? Y un cubano que gana $300,000 al año, me viene, me dice, no, doctora, ¿qué va? No, olvídate de eso, yo no voy a firmar una fidelidad por mi mamá, está loco, mi mamá tiene 80 años, yo la traigo de visita, la dejo aquí y me dan de todo. ¿Cómo tú le justificas eso a los restos de ciudadanos americanos? ¿Me comprendes? No hay justificación, no hay manera, y eso es lo que está pasando. Mira, yo no soy anticubana, yo soy antidescarado, a mí no me interesa la nacionalidad. Lo mismo le digo a todas estas que vienen a parir 5, 6, 7 hijos y a vivir de cuento. Eso no es así, ya es hora, y ya ha salido por todos los medios, que ya este país está diciendo, oye, me han cogido de bobo, me están cogiendo, y ya se acabó eso. Mira, con el dinero, con los billones que los Estados Unidos le da todos los años a Nicaragua, a Guatemala, a El Salvador y a Honduras, fabricas ese país 10 veces, ¿va?
Sí, doctora, me está diciendo Sonia, nos pregunta, ella conoce a alguien que ha sido represor en Cuba, que vive aquí en los Estados Unidos, ¿de qué forma ella puede dar a conocer que esa persona ha sido una mala persona y que está viviendo aquí como si nada?
Mira, mala persona puede ser una persona que no es buena gente porque no te ayuda. Uh-huh. Ahora,
abusadora del régimen.
Tienes que demostrar, tienes que tener la evidencia de lo que hizo esa persona.
¿Pero a dónde va? ¿Dónde muestra esa evidencia?
A inmigración.
A inmigración. Uh-huh. A una oficina de inmigración.
O a un periódico, que lo denuncie en un periódico, pero tiene que tener las pruebas. O sea, claro. No puede ser como la mujer esta de Kavanaugh, que está diciendo que la violaron hace 30 años y no se acuerda de dónde.
Y el que mienta diciendo una denuncia de este tipo, ¿a qué se expone?
Es defamación en slander, si la persona es alguien público. Mira, yo vivía en una calle que se llamaba Gómez 15, uh-huh. ¿Ok? Y... Cuando yo me fui de Cuba, mi papá le quitaron la casa y se convirtió en el CDR del barrio.
Ah, imagínese.
Hace unos años yo me encontré a una persona que había sido miembro del CDR.
Sí.
Y vino, o sea, miembro de la familia de la gente del CDR, vino para que yo le hiciera la residencia.
Tenemos que despedir, doctora.
Ah, bueno.
Me lo cuenta el próximo viernes. Lo dejamos ahí, mira, en suspenso para el próximo viernes con la abogada Grisel Ibarra, levantatecuba@gmail.com. Le respondemos sus preguntas, se la transmitimos a la abogada Grisel Ibarra. Amablemente viene todos los viernes. Muchas gracias por estar
Encantada.
Con nosotros. Gracias a ustedes también. Que tengan un excelente fin de semana. El próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a estar aquí nuevamente. Que tengan un buen día.
Vamos,
a los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.